Sí, señor, estamos en comunicación con la directora del COES de la provincia de Entre Ríos, la doctora Karina Rey, que gentilmente nos atiende tan temprano, ¿no, Fabián?
Karina, bienvenida aquí, Fabián, con, como lo dijo el propio Alejandro, con Alejandro saludándola, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Alejandro, Fabián, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bien, muy bien, aquí estamos, con frío como en todos los lugares, pero queriendo saber qué pasa con el operativo de vacunación, cómo está la provincia de Entre Ríos, y además, bueno, hay varias novedades, ¿no? Por una parte, preguntarle por este tema de la segunda, el segundo componente de Sputnik, que es una pregunta constante que se hace la gente, la que ha recibido la primera dosis, y también qué pasa con esta donación de Estados Unidos y esta distribución de las dosis para niños y jóvenes de la Moderna.
Bueno, mira, varias preguntas. En principio, decir que seguramente en el día de hoy vamos a tener todas las novedades en forma directa de parte de nuestra ministra, que seguramente habrá regresado en últimas horas de la noche, con fecha de ayer. No obstante ello, sí uno mantiene una comunicación fluida, y bueno, por suerte se definió ya el formato o la cómo se va a coordinar el trabajo para poder hacer la aplicación de Moderna en adolescentes en el grupo etario de 12 a 17 años. Nosotros la semana pasada habíamos estado en un COFESA virtual donde se habían planteado algunas dudas al respecto. Y bueno, lo que se definió en el día de ayer es la inscripción de este grupo etario, priorizando siempre los factores de riesgo, esto teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y por supuesto cuando hablamos de grupos de riesgo hablamos todos aquellos pacientes con comorbilidades que cursando la enfermedad podrían sufrir complicaciones o tener una evolución desfavorable usando la infección por COVID, como son todos aquellos pacientes con cardiopatías, patologías respiratorias, alteraciones metabólicas, pacientes dializados, en espera de trasplante, con actividad reciente o activa oncológica, ¿no? Y en este sentido, obviamente, la inscripción tiene que ser muy estricta y planificada. En este sentido, sabemos que la disponibilidad de dosis que tiene hoy el Ministerio de Salud de la Nación serían suficientes para alcanzar esos grupos, ya que hablamos de un 22% aproximadamente a nivel país, sobre un total de 4.200.000 adolescentes, con lo cual estaríamos en condiciones de aplicar primeras y segundas dosis, ¿sí? Habrá que evaluar luego si se va a avanzar con aquellos adolescentes que no tienen factores de riesgo. Pero en principio la certeza que tenemos es esta. Y respecto a la inscripción, al formato de inscripción, seguramente en el transcurso de la mañana estaremos definiendo cuáles van a ser los formatos que seguramente se van a anexar a los que ya tenemos a través de los centros sanitarios, a través de la página, a través del 0800, como lo venimos haciendo hasta ahora con el resto de los grupos.
Doctora, había un grupo también importante que eran aquellos mayores de 50 años que podrán recibir sus segundas dosis, ¿no?
Bueno, en lo referente a la aplicación que ya se viene haciendo, sí, obviamente todas las vacunas que ingresen van a ser para priorizar segundas dosis en todos aquellos pacientes que ya tienen su primera dosis, que están cumpliendo con el periodo estipulado de intervalo, ¿sí? Porque sabemos que esto mejora y la eficacia y disminuye la hospitalización. Si bien las primeras dosis son efectivas, sabemos que como todo esquema de vacunación hay que hacer la aplicación completa de los esquemas, y en esto obviamente seguimos a la espera, de acuerdo al planteo que me hacías, de segundas dosis de Sputnik, que eso siempre obviamente depende de la remisión las dosis de vacuna por parte del Ministerio de Salud de la Nación y obviamente del ingreso de estas dosis al país.
¿Hay, Karina, un relevamiento en Entre Ríos de cuántos son los adolescentes alcanzados por esta necesidad, digamos, de inoculación de primera dosis de la Moderna?
Estamos aproximadamente entre 22.000 y 24.000 adolescentes, sí, teniendo en cuenta una población de 120.000 adolescentes totales en la provincia, sí, sería el porcentaje, sería un 22%, lo cual habla de casi 24.000 adolescentes, sí.
Bueno, decía ayer que la ministra estuvo reunida con sus pares, así que va a haber también novedades en esta reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud, del COFESA, ¿no?
Bueno, por lo que entendemos, se han tocado varios temas, por ejemplo, relacionados a novedades de la Superintendencia de Servicios de Salud, así que vamos a estar a la espera de toda esa información. Se han firmado convenios en el marco del programa de municipios saludables. Se avanzó también con toda el resumen del trabajo del programa Médicos Comunitarios, que como todos saben estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, y se realizó una proyección para el 2023, así que nosotros en eso también estamos muy expectantes, porque sabemos que es un programa nacional que se ha venido sosteniendo durante muchos años y que ha dado respuestas sobre todo en los centros de atención primaria de salud, tanto provinciales como municipales. Por lo tanto, para nosotros realmente es importante conocer los avances en el marco de este programa, que se hayan definido, se hayan proyectado en el transcurso del COFESA de ayer.
En cuanto al impacto de la vacunación en la pandemia, en su evolución, ¿cómo evalúa el COES lo que está pasando en Entre Ríos? Uno advierte una disminución de casos en las últimas semanas, sobre todo en la última. Se dice lo mismo respecto de la ocupación de camas en materia de internación. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes allí?
Bueno, en cuanto a la evolución en sí de la vacunación, lo que a nosotros nos pone muy contentos es la adherencia que ha tenido, a pesar de todo lo que se ha trabajado para que, por parte de un sector importante de nuestra sociedad, en que la gente no se vacunara. Esto no ha sido así, hemos tenido una gran adherencia, en principio, sobre todo de las personas mayores, de las personas en el grupo etario, digamos, con más actividad laboral. Y lo que hemos visto en las últimas semanas con el avance sobre los grupos etarios de menor edad es que hay una gran adherencia, y para nosotros eso es súper importante, porque sabemos que no hay manera de controlar la pandemia si no avanzamos con la vacunación y disminuimos el número de casos. Uh-huh. En cuanto a lo que planteabas de la reducción de casos, es cierto, vimos una disminución progresiva en el transcurso de la semana que no era significativa, pero sí, en esta última semana hemos visto un descenso importante que se empieza a traducir de a poquito en la hospitalización y en el ingreso de pacientes a las terapias. Igualmente, quiero resaltar que la ocupación de camas en los cuidados críticos sigue siendo alta, porque lo que estamos viendo es un ascenso en otro tipo de patologías y una ocupación de lo que le llamamos nosotros las áreas polivalentes, con otras patologías, otras comorbilidades que no son específicamente COVID. Pero hace un mes atrás veníamos con una ocupación de cama del 60% por pacientes COVID y ahora estamos en un 40%. Eso significa que en el último corte, en el día de ayer, estábamos con un 40% de ocupación de camas por COVID, lo cual para nosotros es muy importante, es significativo, y seguramente esto tiene que ver con el avance de la vacunación, que cada vez es más rápido. Podemos implementar operativos masivos porque tenemos las dosis disponibles, y poder avanzar con segundas dosis es fundamental en este sentido.
Cuando la gente dice que no se vacunó porque lo quieren dominar o tienen alguna inyección y algún botón, algún gobernante que va a cambiar su pensamiento, ¿qué le dice a esas personas, doctora?
Bueno, el trabajo territorial ha sido intenso. A partir de el relevamiento de grupos de riesgo que aún no habían sido vacunados. Se empezó con una búsqueda activa, sobre todo desde las áreas programáticas de los centros de salud, tratando de explicar a la gente cuál era el sentido y cuál era el objetivo primario de la vacunación, ¿no? Y explicar cuál es la característica, cuáles son, cómo está constituida una vacuna. A veces una persona Leo necesita y tiene que comprender y entender cuál es el sentido concreto de la vacunación. Por lo tanto, en esto hay un trabajo de boca a boca, no solo de los profesionales y de los trabajadores y trabajadoras de salud hacia los pacientes, sino también en la transmisión de entre las personas, ¿no? El poder contarle a un vecino que la vacunación no generó ningún efecto, que fue rápido, que la inscripción fue fácil. Digamos, todas estas instancias hacen y entusiasman y convocan al resto, ¿no? Y lo que hemos visto es esto, que luego de comenzar con los operativos masivos, la necesidad de la gente de poder circular más tranquila y con mayor libertad, aún con otros manteniendo los cuidados personales, hace que muchas personas hayan cambiado su mirada. También la posibilidad de viajar y de saber que quienes están en condiciones de viajar les van a exigir la vacunación, sobre todo quienes tengan la posibilidad de viajar al exterior, también ha generado un incremento en la demanda de la vacuna.
Usted sabe que el tema de la en lo que tiene que ver con el desafío que se planteaba y se plantea todavía es la vacunación de jóvenes, de la población más joven, en el entendimiento que, hablando de, no sé, de 30 a 18, por ejemplo, ¿no? Entendimiento de que puede haber una mayor desaprensión en ese sentido, una idea de que a mí no me va a pasar, no me va a tocar. ¿Eso lo están viendo ustedes o están viendo una buena respuesta de los jóvenes en relación con la vacuna?
No, lo que hemos visto, como te decía, es que hay ahora mayor adherencia. Y seguramente los motivos por los cuales han cambiado su parecer tiene que ver con distintas situaciones. Una, como la que te decía recién, que creemos que, por ejemplo, para viajar al exterior, y que justamente estos grupos etarios son los que más viajan porque claro, hay mayor accesibilidad, como saben que se les va a exigir la vacunación para poder salir del país e ingresar a otro, esto ha sido un motivo, por ejemplo, para generar esta demanda, ¿no? Y bueno, independientemente de cuál sea el motivo por el cual una persona decide vacunarse, realmente para nosotros es súper importante, porque sabemos que necesitamos más del 80% de la población vacunada para poder circular con mayor tranquilidad y con mayor libertad y poder recuperar un estándar de vida que habíamos perdido ya hace más de un año. Así que para nosotros, bienvenido
sea. Decía del ingreso a lugares también, ¿no? El ingreso a lugares públicos, que también lugares muy frecuentados por los jóvenes, donde se va a empezar a observar con mucho más detenimiento el tema de si estás o no vacunado.
Sí, también cada localidad se ha dado estrategias diferentes para generar una adherencia a la vacunación, sobre todo entendiendo que más allá de la vacunación, siempre los que están más expuestos son los adultos mayores o las personas con factores de riesgo, ¿no? Son los que por ahí la pasan peor al momento de la internación. Y bueno, en esto cada autoridad local, en pos de cuidar toda su ciudadanía, ha tomado diferentes estrategias, lo cual siempre es válido, mientras no se cuarte los derechos a las libertades, ¿no?, de cada uno. Pero me parece que tenemos que entender que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, y si yo tomo la decisión de no vacunarme porque no quiero, porque no me interesa, porque no estoy de acuerdo, también tengo que pensar es cuál es la consecuencia para el otro, y tengo que pensar también en el otro, ¿no? Eso de generar un poco de empatía y de pensar que no estamos solos en esto, que en esto no vamos a salir solos, que necesitamos un trabajo en comunidad, un trabajo solidario, y creo que eso también ha sido uno de los mensajes del coronavirus, que tenemos que pensar en forma, no podemos seguir pensando individualmente, y que necesitamos trabajar todos juntos para poder controlar la pandemia.
Bien, Karina, muchas gracias por su tiempo, como siempre muy amable en atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego.
Igualmente. La doctora Karina Rey, Secretaria de Salud de la provincia, y por supuesto es miembro del COES, que es el Comité de Emergencia de Salud de la provincia de Entre Ríos.